Santi, no estamos con visitas hoy en el estudio,
Sandra,
para una charla
Fernando,
linda.
Fernando.
Y Fernando. Sandra y Fernando son ciudadanos villamarienses, vecinos nuestros, y están aquí autoconvocados y convocados también por nosotros, obviamente, porque estamos viviendo como en diferentes barrios, regiones, geografías de Villa María, lo que pasa en gran parte del país, el tema de la inseguridad. Exacto. Y este barrio, en donde está ubicada nuestra emisora, nuestras 6 emisoras, no es la excepción. Así que Sandra y
Fernando.
Y Fernando están aquí para hablar justamente porque ellos lo han vivido en primera persona. Así que bueno, un poco que nos cuenten la experiencia y lo que ellos, el panorama, como lo ven. Ante todo, buenos días. Y gracias por venir.
Vamos a arrancar con Sandra, por la señora presente acá.
Sí, sí.
Acércate Sandra, más. Lo que nos llamaba la atención en la charla previa que hemos tenido ahora antes de salir al aire, que ha habido muchos hechos de inseguridad en esta cuadra de Vélez Arfiel 1200, donde está justamente la radio. ¿Cuántos ya han contabilizado, más o menos, que nos venías contando?
No. Sí, la verdad que han sido unos cuantos en el lapso de muy poco tiempo. Han ocurrido varios hechos de inseguridad y que la verdad nos tiene bastante preocupados a todo el barrio. Estamos hablando de la parte de Almirante Brown y la parte de barrio, la parte del centro, que es donde está ubicada la radio.
De un lado y del otro de Boulevard Vélez Arfiel, ¿no? De un lado de este lado vendría a ser del centro, del otro lado barrio Almirante Brown.
Varios los hechos.
A ver, vamos a repasar, Fernando, porque vos recién te acordabas. Sí. Uno de los más recientes es el de la farmacia acá al lado, pegado a la radio.
El más reciente es en la carnicería Noé.
Ah, ¿hubo uno ahora?
Dos. Hubo dos en la
carnicería. ¿Dos robos en Noé? ¿Cuándo?
Y el último...
Reciente, ¿no?
Sí, uno fue hace poco, era dos meses, no, no tampoco, pero bueno, más o menos.
Ah, y el de la farmacia también, por ahí.
Y la de la farmacia fue el 24 de diciembre, el 23 de diciembre. Fue el de la farmacia.
23
de diciembre. Sí, le rompieron la puerta al hombre a golpes y se metieron adentro. Le llevaron muy poco dinero que tenía adentro. Bueno, pero...
¿El daño? ¿Cuánto salió la puerta? No sé.
70,
arriba
pesos.
De 70 mil pesos. Sí, sí. La puerta de vidrio que le destrozaron aquí a la farmacia. Sí, pero además, dos a Noé. Ahí van ya tres.
La ferretería.
Ferretería 4.
El cotillón.
El cotillón 5.
El negocio de balanceado.
6.
No, dame.
La gestoría.
7. La gestoría como dos veces.
Dos veces, sí, también.
Pone 8 robos.
Claro. La estación de servicio. Y tengo entendido que...
La estación de servicio acá de...
Exacto, al frente de la iglesia.
Del 1100.
Y también tengo entendido que en Ibiza. También le rompieron la persiana. La persiana del frente.
O
a las 3
sea,
de la mañana.
En una cuadra, en dos cuadras más o menos.
9.
12 robos por lo
por
menos.
Ahí, sí, sí, contando los dobles.
No estamos contando uno grande que sufrieron acá de Serrano hace ya unos años atrás, pero. Eso. O sea, la inseguridad se ha adueñado todo este sector. ¿Y ustedes qué creen que está pasando? ¿Que hay gente que está haciendo inteligencia? ¿Cómo creen que se suscitan estas cosas?
Sí. El trabajo de inteligencia está, porque nosotros los vemos por la calle, nos damos cuenta quién es del barrio, quién no es del barrio.
La actitud.
Exacto, tal cual, la actitud. O como recién me comentaba Graciela, que me decía, te vienen, te golpean la puerta y te piden algo a las 9:30 de la noche.
Claro.
¿Qué hacen a esa hora? Si querés pedir algo, lo pasas antes. Y bueno, ese trabajo de inteligencia lo vemos nosotros. Sí. También con el tema de las casas usurpadas, bueno, es un tema aparte.
No lo ocupas.
Casas usurpadas.
Muchas.
Sí, acá lo que nos sucede también que tenemos una cuadra casi completa que es de casas abandonadas y de lotes y de terrenos vacíos, llenos de mugre, de cosas que van tirando los vecinos. Y lamentablemente no, esos sitios no son limpiados, digamos, de manera frecuente. Entonces los yuyos son altos y la gente, los transeúntes pasamos por ahí, la verdad que nos da bastante miedo a determinadas horas porque vemos que hay gente que se va ocupando de esos lugares, se va, van a establecerse ahí y van, de esta manera, van viendo cuál es el movimiento de las familias, de las casas.
Sí.
Y bueno, eso es lo que más nos preocupa porque... también hemos visto que han entrado en casas que han abierto ventanas para poder, establecerse en eso, en esas viviendas, pero claro, frente al cuidado que tenemos los vecinos, porque hemos hecho un grupo de WhatsApp donde estamos varios vecinos junto con la policía para poder prevenir estas cuestiones, entonces nos ayudamos entre todos.
Sandra, ¿y qué les ha dicho? Porque se han reunido entonces con la policía. ¿Qué les ha dicho? ¿Toma cartas en el asunto la policía o se queda solamente en la reunión y después no ven mucho eco? ¿Cómo viene esa parte?
La verdad que ha sido muy bueno, digamos, la recepción que hemos tenido con la policía, en el sentido de que tuvimos una charla informativa a todos los vecinos en el centro vecinal del barrio, donde el presidente actual nos convocó. Fuimos varios vecinos, no sé si habrá habido 100 vecinos.
Yo creo que había más vecinos, sí.
Muy preocupados por la problemática de la inseguridad, y vino digamos gente de la policía ciudadana y de la policía de la provincia, donde nos comentaron acerca de la instalación de las alarmas comunitarias y que íbamos a tener quizás esa posibilidad de poder contar con esas alarmas, pero mientras tanto armamos un grupo de WhatsApp junto con un jefe de policía para, digamos, poder estar alertas y ayudar de alguna manera la labor policial para prevenir, digamos, este tipo de delitos.
Esa modalidad que plantea Sandra se está dando en varios barrios. Inclusive en Barrio Centro Sur, que es donde yo vivo, también se ha conformado un grupo de vecinos a través de WhatsApp, y tenemos, hay una persona que corresponde a la Unidad Regional 8, que también hace oficio, digamos, de titular de sería el emblema policial que encabeza ese grupo, digamos, de WhatsApp.
¿Sabes qué? El tema de las usurpaciones también, yo no sé si es un tema debidamente abordado en la ciudad de Villa María.
Posiblemente
particularmente no. Los otros días hablaba con un albañil, le preguntaba, che, ¿cómo está el laburo? Me dice, hay, no te voy a decir, me dice que no hay. Cuesta incluso conseguir empleados, sí. Quienes trabajan en albañilería para sí. Una obra grande les cuesta mucho conseguir mano de obra. El famoso changarín, sí, les sí, cuesta sí. mucho. Y me contaba, me dice, mira, acabo de ir y lo habían contratado para cerrar directamente una casa, las aberturas con ladrillo.
Sí, definitivamente.
Me dice, ¿ah, sí? Le digo, sí, me dice, porque tienen miedo de que se les meta, dice, y se les mete la gente y no lo sacamos más, dice, es lo que me dijeron. Así que con lo que, y te digo, plena zona céntrica de la ciudad de Villa María, con lo que de alguna manera también este es un tema que por ahí a lo mejor no se habla y mucho de esto. Ahora, la cantidad de casas viejas desocupadas también,
el tema de los baldíos,
que no entiendo cómo la gente tampoco no la alquila, porque viste que hablábamos a Tilo los otros días de la falta de oferta de casas de alquiler, pero mucha gente prefiere dejar la casa sin ocupantes, sin habitantes, con el consabiendo, o sea, sabiendo que pueden ser usurpadas y que no los sacas nunca más, a alquilarlas. Esta es una preocupación también que debe nacer de la gente que tiene casas, que tenga cuidado, porque es una problemática. Yo no sé si es nueva esto o qué, pero no sé si lo hemos abordado lo suficiente.
El tema, perdóname, el tema de los sitios baldíos que no se mantienen, también son de alguna manera caldo de cultivo para todo esto, porque la gente que está en este asunto, la gente que se dedica, que se mal dedica a estas cosas, evidentemente utiliza estos terrenos vacíos, baldíos, que no están, inclusive aquellos que no están mantenidos, que están con yuyos altos y demás, porque desde ahí observan, aunque no parezca real, pero desde allí se colocan en posición para saltar al patio de una casa o para ver los
movimientos.
¿Casas
de familia han sido avasalladas o no?
Sí.
¿Casas de familia?
Sí, totalmente.
Porque acá veo que, o sea, el Vélez Arfi, como muchos bulevares, viste que han mutado de la vida, digamos, netamente ciudadana a una vida comercial más, sí, más movida. Yo recuerdo que acá no había tantos negocios, por ejemplo, hace 8 años atrás. Y ahora hay mucho más negocios. los negocios están siendo blanco de esos robos, pero también casas de familia.
Totalmente, sí, sí. Los vehículos. Hace poco en la calle José Ingeniero le robaron las ruedas a un vecino del auto. No lo podíamos creer.
Completa, lo que te lo dejan sin nada con los ladrillos.
No lo podíamos creer. A las 3 de la mañana calculan que fue un robo, más o menos.
Y las luces acá, porque no, yo vengo y está medio. Vélez Arfiel no es tan iluminado.
No.
Igual que acá, Lisandro de la Torre, un día me tocó caminar 5 cuadras por Lisandro de la Torre. Sí. Las últimas cuadras para llegar a Vélez Arfiel, te digo, una oscuridad. Muy deficiente la iluminación de Lisandro.
Perdón, doctor, tengo esta percepción con respecto al tema de la iluminación del alumbrado público del Vélez Arfiel. Me parece que, luces hay, pero no son muy tenues. Sí. Me parece a mí que le falta realmente mucho. No sé, pero no son fuertes.
El otro día en la reunión, dos cosas que te digo de la reunión, que me parece interesante para decir, es que la policía habló del tema de la iluminación, que la están por cambiar, dijeron eso. Los representantes de la municipalidad, no era la policía, que están por cambiar la luz de este bulevar. Y te cuento algo que vos me preguntaste recién de las casas de familia.
Sí.
Una mujer contó ahí en la reunión, dice, no me acuerdo bien cuánto tiempo dijo, pero dijo, a mí me robaron dos motos de mi casa en 40 segundos. O 60 segundos, no me acuerdo qué tiempo dijo, pero dos motos, la mujer estaba muy alterada. Y otra mujer que contó también que estaba en la casa.
¿Pero de la vereda? ¿De dónde?
No, del garaje. Y otra mujer contó, que no lo puedo creer esto, que estaba cocinando, no sé, en la casa, en un complejo de departamento, y de repente ve por la ventana de su cocina que entra una mano. Se asoma un brazo, mano tratando de agarrar tratando de agarrar lo que sea.
Tipo araña. Tipo hombre araña.
Tal cual. Sí, metieron la
tipo
mano
oportunista, para... ¿viste? Una mano para ver,
sí,
qué manotea.
Pero en un edificio.
Él eso lo contó una
y
mujer.
Cuando pierdan llaves, ojo, cambien. No. Yo sé que van a pagar más por otra cerradura.
Pero lo vale.
Pero les digo, el hecho de perder una llave, que caiga esas llaves en malas manos...
Y que sepa el tipo que la afanosa de dónde,
bueno, yo te contaba, ¿te acordás? Mi prima con un problema oncológico, los estudios oncológicos, la mochila la dejó en un segundo para bajarse a comprar un agua, porque venía justamente del médico, del oncólogo, viste que uno pasa un mal rato en ese tipo de cuestiones, los estudios médicos dentro de la mochila, se baja de la camioneta, buscar un agua, cuando vuelven le habían sacado la mochila del auto, pero en 2 minutos, no más de eso, y con las llaves dentro de la dirección, los documentos, todo, le dije, mirá, mi prima, mirá, le digo, cambia la cerradura ya, porque tiene tu dirección, tienen todos los datos, y encima las llaves. Así que cuando pierdan llaves, hagan esos cambios. Yo creo que van a gastar un poco, pero van a ganar en tranquilidad y saber que esas llaves ya no van a su casa, ¿no?
Y ustedes, particularmente ustedes dos, Sandra y Fernando, ¿han sufrido robos en vuestro respectivo domicilio o no?
Yo en mi casa no, pero sí una noche me levanté a 2 de la mañana o 3 de la mañana, me acuerdo perfectamente que llovía, me asomo por mi casa y veo a lo lejos en el techo del supermercado Delfín 2 personas, eran como las 3 de la mañana.
Ajá.
Y les grité, estoy medio lejos, les grité y se fueron corriendo por los techos.
Sí.
Eran las 3 o 2 de la mañana.
O sea que no llegaron a ingresar a tu casa.
No, ellos estaban levantando las chapas del techo del supermercado.
Ah, bien,
estaban
levantando las chapas.
Sí.
¿Y qué otras cosas han pasado?
Bueno, a mí yo todavía no he sufrido ningún hecho, pero sí lo que me pasa es que recién lo comentaba, que noche escucho ruido, corridas, no sé si están corriendo arriba del techo, no sé si están corriendo acá afuera,
claro.
Se escucha ese movimiento, lo escuchás a la noche.
Es imposible descansar en paz.
Un día, un sábado de la noche, escuchaba ruido yo afuera también, 3-4 de la mañana, y yo no salí para nada. Al otro día me levanto y salgo afuera, habían abierto todas las casillitas de gas, las habían abierto todas. Y yo, no sé si robaron algo.
Roban los medidores.
Está claro.
Sí, acabamos de recibir un comunicado de Aguas, que están robándose los medidores. Por eso los están cambiando a plástico, porque incluso los nuevos que han puesto se los han llevado y vuelven a sacarlos. Entonces van a hacer todo el cambio de medidores de plástico, porque se están llevando el bronce. Sí, Sandra, ¿qué más querías apuntar?
Yo quería comentar que la verdad que estamos como muy preocupados porque todo esto es nuevo para el barrio. Es decir, es una problemática que no la veníamos viviendo y nos tiene bastante mal, porque es un barrio de gente grande, entonces se ven como más vulnerados todavía.
No.
No hace mucho, en la calle Teniente Ibáñez y General Paz, a una señora, un vendedor, teóricamente un vendedor de sahumerios, entra a su casa y le hace a la puerta, le toca la puerta, le abre y le hace oler el sahumerio y le adormeció a la señora. La señora pierde el conocimiento.
¿Esto pasó acá en Villa María?
Hace poco.
Hace muy poco, esto fue uno de los últimos casos que tuvimos. En realidad, digamos, como dije, ¿no? El tema es lo preocupante de cómo se vienen las modalidades delictivas, que ya no es,
digamos, van mutando,
van cambiando y justamente van apuntando a esta población más grande, más vulnerable, y que es lo que nos está preocupando hoy, ¿no? Por eso digo, fue bastante productiva la reunión que tuvimos con la policía y con la seguridad ciudadana. Pero también es importante decir que nos han otorgado una alarma comunitaria y que ahora van a ver cómo van a plantearla en todo lo que es el radio del barrio Almirante Brown. Porque van a poner en lugares estratégicos, digamos, las alarmas para repartir los controles remotos en los vecinos. Y digamos, eso también va a ayudar, digamos, a la prevención del delito, que es lo que nos está preocupando.
Muy bien. ¿Y pedidos puntuales que han hecho a la policía, a las autoridades del municipio? ¿Cuáles?
La presencia policial. La presencia de los patrulleros. Bueno, también se les pidió el tema de la alarma comunitaria y el hombre, el representante de la municipalidad, nos dijo que sí, es un tema que lo están tratando ellos. Sí, puede ser el tema de cámaras, pero dice el representante de la municipalidad nos contó que las cámaras rompen. Nos contó un caso, por ejemplo, del barrio Los Olmos. Dice, lo último que tomó la cámara fue un chiquito disparándole a la cámara. Ese día perdimos $3,000, me dijo el hombre. A la cámara las tienen que llevar a China. Nada, únicamente se reparan en China. Y allá en China le dijeron, no, esto no va más. $3,000 perdimos ese día. Por eso el tema de las cámaras.
Chiquito.
Un pibito que le disparó, chiquito, dijo él, que le disparó a la cámara. Y bueno, esa fue la última toma que agarró, la tenemos ahí. Y el tema de las cámaras, acá en el barrio nuestro no hay.
Bueno, acá en la radio nos dañaron, me acuerdo que estaba vivo todavía Edgardo, cuando dañaron una de las cámaras, uh-huh. Y se veía, se las llevaron, se la robaron. Tenemos eso queda en un archivo, las filmaciones. Uh-huh. Entonces quedaron los, digamos, dañinos, quedaron filmados. Me acuerdo que se subió todo eso a la página web. Uh-huh. Y después tuvo que venir el padre de uno de los chicos a pedir disculpas, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? Sí, sí, pero sí. Bueno, por ahora tocamos madera, no ha pasado más grave acá. Pero bueno, hay preocupación. Sí, indudablemente los escucho y vemos que, que hay una seguidilla de hechos de manera permanente.
Hay muchísimas
cosas. De lunes a lunes.
No hay.
Lo más importante de esto es, digamos, cómo los vecinos nos hemos autoconvocado para poder, digamos, ayudar a esta problemática, ¿no? Es decir, no es que nos quedamos cruzados de brazos y esperando que la policía o que la seguridad ciudadana o que resuelvan, sino que, bueno, nos hemos levantado a pedir ayuda y a ver también de qué manera poder, digamos, colaborar en todo este flagelo que antes era imposible pensarlo en este barrio, ¿no? Era un barrio tranquilo, de gente grande, pero muy tranquilo, y ahora vemos que realmente esto nos ha sobrepasado, porque todos los días nos enteramos de un caso distinto.
La unión hace la fuerza, dice el clásico dicho. ¿Ustedes mantienen algún tipo de reuniones o con quién se puede comunicar alguien que esté también con esta onda de preocupaciones aquí en el sector?
Al centro vecinal, es un punto de referencia, y bueno, si no tenemos el grupo de WhatsApp, digamos. Pero con
si tienen algún número de WhatsApp del grupo autorizado o lo quieren dejar, bárbaro, y si no, bueno, que vayan al centro vecinal.
¿Centro vecinal?
Sí, el centro.
¿Dónde está el centro vecinal del Brown?
Está en Lisandro de la Torre, uh-huh. Entre Ramiro Suárez y Teniente Ibáñez.
Tal cual.
Lisandro Latorre entre Ramiro Suárez
y claro. Teniente Ibáñez.
Y Teniente Ibáñez. Acá a la vuelta.
Acá a la vuelta.
Perfecto. Bueno, en la primera cuadra aquí saliendo del Boulevard Vélez Sarsfield.
Exacto.
Bueno, ¿les queda algo más para destacar que se nos haya pasado por alto?
No. Casos para hablar hay varios, pero bueno, no. Ya dijimos, son muchos los casos. Ahí en la reunión que hicimos con la policía, la gente expuso todo lo que le sucedió. Claro. Si me llego a poner a decir todo eso, no nos vamos más. Claro. Fue mucho.
Qué bárbaro.
Fue muy mucho. Yo me quedé sorprendido con todo lo que oí en la reunión policial.
¿Tienen miedo?
Sí. Miedo y bueno,
y zozobra.
Intranquilidad.
Intranquilidad.
Han perdido la tranquilidad, que es lo más valioso que
tenemos.
Ya
no duermen del mismo modo, ¿no? Ya no se duermen de la manera. No se descansa ni se vive ni nada.
Se vive. El hecho de que salís a la calle y entras con un auto que le faltan las ruedas.
Un ingeniero, casi Vélez Sarsfield, es rarísimo. Eso nunca pasó.
Exacto. Nunca pasó.
Entonces, evidentemente tenemos que enfrentar esta situación de un modo distinto, ¿no? Uh-huh. Ya entrar a preocuparse, ¿no? Y ocuparse a ver cómo qué se puede hacer, digamos.
Bueno.
Les agradecemos, bueno. Fernando y Sandra han sido muy amables, valientes también en venir, y está bueno porque es lo que hay que hacer. Hay que tomar el toro por las astas, este tipo de cosas hay que desnudarlas ante la sociedad y bueno, demostrar que hay una preocupación creciente de los vecinos. Esto de perder la tranquilidad, uno lo escucha así y parece que no es poco, pero es lo peor que nos puede pasar como vecinos, perder esa tranquilidad. Así que bueno, los felicitamos por la valentía de venir, plantear esto, y ojalá las autoridades escuchen, tomen cartas en el asunto. Hay una creciente inseguridad en la ciudad de Villa María, y esto significa que deben estar a la altura y que deben aunar esfuerzos, tanto municipio como la policía, para que este tipo de casos no queden así, sin resoluciones, que no sigan, porque
impunes.
Cuando reina la impunidad, esto hace que se endulcen, ¿viste? Se van endulzando. Entonces, esto hay que ponerle un freno. Mayor patrullaje, mayores controles, no sé qué le harán, pero se supone que si están en un puesto para la inseguridad, si están en la policía, deben saber, es el tema en el cual se han metido y deben encontrarles las soluciones. Es el pedido de los vecinos. Gracias por venir, ¿eh?
Muy amable.
Muy bien, bueno, la inseguridad, esto de lo que hablamos permanentemente, lamentablemente en los últimos tiempos.